Pues nos adentramos en un tema nuevo en esta escuela del amor, que es la escuela de la santidad, que se podría llamar así también, escuela del verdadero amor, del amor a Jesucristo, ¿no? Que es la escuela en la que los santos han sacado una nota espléndida, ¿no? La carrera de la vida. Por eso decíamos que, citando a los santos también, ¿no?, que el único fracaso de la vida es no ser santo. Es el único fracaso. Y no tenemos más que una vida. Si tuviésemos, como decía aquel misionero, yo, si tuviese tres vidas, pues podría hacer algún experimento con ella. Como tengo solamente una, dejo las cosas y me voy a entregar al amor de Dios haciendo misión. Y se fue de misionero. Por lo tanto, ahí la lógica del amor a veces conlleva esas exigencias. Nosotros queremos vivir esa entrega generosa, ese amor en nuestra vida ordinaria, en la misión que el Señor nos encomienda dentro de la vocación y profesión que cada uno de nosotros tenemos y de la situación concreta en que estamos. Decíamos que amar a Dios con todo el corazón es vivir solo para su gloria. Y en los temas primeros veíamos que se trataba de ofrecerle todo lo que hacemos, todo. Orientar hacia Él toda nuestra actividad. Y en otro tema decíamos que no de cualquier manera, sino buscando amarle, glorificarle, con una gran pureza de amor, de autenticidad. Quitando todo amor propio, todo orgullo, todo pecado, ¿no? Este amor es el que perseguimos, ¿no? Y decíamos también, y así retomamos con los temas anteriores, decíamos que ese amor total a Dios requería esa pureza de intención, agradarle en todo, y también el don de la confianza y del abandono en Él, la indiferencia ignaciana, que es donde nos vamos a detener en este día. Nos centramos en este tema, en el segundo punto, en el que seguiremos la doctrina del Padre Morales, fundamentalmente. La indiferencia ignaciana es sencillamente la expresión del amor de enamorado y se confunde con el abandono, que es el fruto más delicioso del amor. El abandono, la confianza. Dos personas que se quieren de verdad se fían una del otro totalmente. ¿Qué es lo que debería de ocurrir en todos los matrimonios? Total confianza, comunión de todo, también de bienes. Cuando el amor es total, no hay sospecha, hay confianza. Por eso duele tanto la infidelidad a esos niveles. No se explica, no cabe en la cabeza. ¿Cómo me ha podido ser infiel esta persona? Cuando a veces ocurren desgracias de ese estilo. Pero lo normal es la confianza en total, me fío totalmente. No sospecho de él o de ella. Eso está hoy día en franca crisis, porque se ama mal, hay poca confianza. La santa de Lisieux dice también: si supierais hasta qué punto quiero ser indiferente a las cosas de la tierra, ¿qué me importan todas las bellezas creadas? Desgraciada de mí si las poseyese. ¡Oh, qué grande me parece mi corazón cuando lo considero con relación a los bienes de este mundo, puesto que todos ellos reunidos no podrían contentarme! ¡Qué impresionante! Es la santa que dice, es que aunque tenga todas las cosas del mundo y todas las riquezas, mi corazón sigue añorando otra cosa, algo más. ¡Qué capacidad tenemos! Por eso dice Jesús en el Evangelio, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes el alma? Mi camino es el de la confianza y el amor. Este camino es el abandono del niñito que se mueve sin miedo en los brazos de su padre, dice Santa Teresita en Historia de un alma. Este abandono es el que te hace confiar tranquilo, como aquel niño que en medio de una gran tormenta en alta mar jugaba tranquilo, y cuando le preguntan, pero hijo pequeño, ¿no tienes miedo? No respondió, porque mi Padre es el capitán. Así tendríamos que estar nosotros en el mundo. ¿Qué podemos temer que nos pase si Dios es el que lleva los destinos de la historia y del tiempo, de todo lo que ocurre? Abandono y confianza amorosa y sin límites de nuestro Padre Dios. Son las dos alas para llegar hasta Él sin peligro. Son como los dos brazos del niño pequeño que abraza a su padre con amor y sin temor. Y es a lo que San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento de sus ejercicios, llama santa indiferencia, lo que Santa Maravillas de Jesús admirablemente sintetizaba con esa frase que hizo lema de su vida: lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. No es, por tanto, esta indiferencia ignaciana algo, como quizá alguno podría pensar, de apatía, ni displicencia, pasotismo, insensibilidad. No, más bien requiere una gran energía, pues el alma debe triunfar en la lucha contra las pasiones para no dejarse llevar de gustos o disgustos. Requiere la firmeza de la roca en medio del mar, inamovible en medio del oleaje, ancla en solo Dios. A lo Santa Teresa, aquel 24 de agosto de 1562, cuando fundaba San José, el primer convento de la Reforma. Ahí empezaba la Reforma de Carmelitana, ¿no? Y ella, que conocía muy bien el corazón humano y su propio corazón, decía: válgame Dios, qué vida esta tan miserable. No hay contento seguro ni cosa sin mudanza. Había tan pocos. Proceden siempre de no estar indiferentes, conformes con lo que tenemos: salud, cualidades personales, estados de ánimo, fracasos, éxitos. O bien de tener miedo a perderlos. Con la virtud regia de la indiferencia se cortan de raíz todas las inquietudes y la paz entonces se enseñorea del alma. Y es que en realidad sabemos muy poco lo que de verdad nos conviene. Tenemos que tener conciencia de nuestra limitación. Dios lo ve todo, porque Dios tiene presente toda la historia. Nosotros, en cambio, no vemos más que un trocito de espacio en el que estamos viviendo, con los recuerdos del pasado, pero no sabemos nada con seguridad de lo que nos va a pasar mañana. Y por lo tanto teníamos que ser muy cautos a la hora de valorar las cosas y los regalos de Dios. No sabemos en realidad lo que nos conviene. Tenemos visión recortada, nos falta perspectiva para valorar justamente el valor de las cosas. A veces nos quejamos del carácter que tenemos, o de los pocos talentos o cualidades que tenemos, de la mala suerte que tenemos. ¿Pero podemos estar seguros de nuestra valoración, la que estamos haciendo? ¿Qué piensan los santos? Mirad lo que dice San Alfonso María de Ligorio. ¿Quién sabe si con más talento, con más salud o una salud más robusta, con un exterior más agradable, no llegaríamos a perdernos? ¿Cuántos hay para quienes la ciencia y los talentos, la fuerza o la hermosura han sido ocasión de eterna ruina, inspirándoles sentimientos de vanidad y de desprecio de los demás, y hasta conduciéndoles a precipitarse de mil infamias? ¿Cuántos, por el contrario, deben su salvación a la pobreza, a la enfermedad, a la falta de hermosura, los cuales, si hubiesen sido ricos, vigorosos o bien formados, se hubiesen condenado? No es necesario tener hermoso rostro, ni buena salud, ni mucho talento. Solo una cosa es necesaria: salvar el alma. Céntrate bien. Céntrate bien, porque hay muchas personas hoy que pasan la vida quejándose, protestando: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa eso? A veces no lo hacen directamente, pero tienen una bajísima autoestima, que es lo que se dice por ahí. En el fondo es orgullo, amor propio. Cuando uno se conforma con lo que Dios quiere, viendo en eso que te ha dado, que es mucho más hermoso y mucho más valioso de lo que a veces pensamos, entonces encuentras la voluntad de Dios sobre ti, que es única e irrepetible, porque te ama con un amor único, como a nadie más, porque como tú, no hay nadie. Puede haber muchos mejores que tú, y muchos, por supuesto, peores que tú, pero como tú, nadie. Esta irrepetibilidad de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra condición personal, tendría que fascinarnos. Señor, qué bien que yo sea un capricho de tu amor. No protestemos, que no tenemos mucha inteligencia, mucha facilidad para hablar, mucha memoria, una voz. Hombre, por otro lado, los talentos suelen estar bastante repartiditos. Da gracias por lo que te ha dado y cultívalo bien. Y en este mismo sentido, decía también Francisco de Sales, vos sabéis cuánto ansío crecer en virtud, decía Dios, ¿no? Yo quiero crecer en virtud y en amor cada vez más. ¿Qué me conviene para conseguirlo? ¿La salud o la enfermedad? ¿Las consolaciones o la aridez? ¿La paz o la guerra? ¿Los empleos o la total carencia de ellos? Yo no lo sé, pero vos, Señor, lo sabéis perfectamente. Ya que permitís que exponga mis deseos, yo prefiero confiarme a vos, que sois la misma sabiduría y bondad. Haced de mí lo que os plazca. Otorgadme tan solo la gracia de someterme con entera voluntad a cuanto tú decidas, Señor. Esta es lógica divina. Señor, no sé lo que me conviene. ¿Alguno de nosotros puede decir que va a crecer más en virtud cuando las cosas te salen bien, redondas, como tú quieres, que cuando tienes dificultades? ¿Cuántas veces una enfermedad ha hecho a una persona crecer, avanzar más en paciencia que muchos años de salud y de prosperidad? A veces detrás de las pruebas y de las enfermedades están como pequeñas perlas que son muy cotizadas como virtudes en el camino de la espiritualidad. Por eso dejemos a Dios que actúe con nosotros como quiera. Confiemos en Él. Estamos en buenas manos. Esa es la confianza. Muchas veces, tras una desgracia, una cruz, una prueba que el Señor permite y que no esperábamos, se encierra una gracia, un bien superior que el Señor nos quiere regalar. Santa Teresa de Jesús en esto era también maestra, claro. Cuando emprende la reforma carmelitana, y no se quedó solamente en San José, la primera fundación, sino que enseguida se multiplicaron las fundaciones. Ella soñaba con haber fundado solamente San José y quedarse allí amando al Señor, desapareciendo, pero la fuerza de Dios la enviaba a ser una gran fundadora. Entonces se multiplican las fundaciones y en la misma medida se multiplican las persecuciones. La atacan por todas partes, pero ella no pierde la paz, porque está anclada en Dios y vive indiferencia. Obligada a recluirse en un convento, le dicen, tiene que, mujer, es usted una mujer incorregible. Y la tachan de andariega, inquieta. Métase en un convento y no vuelva a salir, le dice el tostado, que era el comisario del general. Era lo que ella quería, en realidad. Y allí, aunque empiezan a atacar e incluso a destruir las fundaciones que ella había hecho, está abandonada en Dios. Y escribe en Toledo, donde se recluye, Las Moradas, la obra más sublime que salió de su pluma. Mi alma en un castillo, como en su señorío, y así no pierde la paz. Cuando es Dios el que dirige tu vida y tus acciones, entonces te apoyas en Él. Lo mismo San Juan de la Cruz, compañero de fatigas de la Santa, cuando en 1591, meses antes de su muerte, sus hermanos en religión le privan de tesoros de todos sus cargos y tratan incluso de expulsarle de la orden y de enviarlo a América, el santo escribe en una carta, de lo que a mí toca, no le dé pena, que ninguna a mí me da, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. Y donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. ¡Qué bien nos hacen los santos! Apliquemos todo esto a nuestros casos concretos. Hombre, nuestras pruebas no suelen ser tan grandes como las de los santos, ¿no? Pero son referencia para nosotros, para que vivamos en el día a día con esta paz, con este abandono, el momento presente. Si el primer fruto de la indiferencia es la paz engendra alegría, la verdadera alegría. La paz engendra la alegría, que con la sencillez son distintivo de una vida feliz. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Servid al Señor con alegría, dice el Salmo. Muchas personas tienen su frase predilecta, la de Jesús es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Habló muchas veces de la paz en función de la alegría. Os he hablado de todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El Evangelio es buena noticia. Toda buena noticia inunda de alegría. Por eso debemos hacer todo lo posible por estar alegres, saliendo con aquel anciano al que felicitaban al cumplir 80 años, que el secreto de una vida larga y feliz es sonreír siempre un poco más que antes. Tendríamos que esforzarnos en vivir esta alegría. Decía Santa Teresa de Jesús, un santo triste es un triste santo. Si tenemos a Dios dentro, tenemos que irradiar la alegría, aunque nos duela la cabeza, aunque lo estemos pasando mal, aunque arrecien las pruebas, porque lo fundamental lo tenemos asegurado. Por eso puede decir San Pablo, ¿no? Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Claro, ¿por qué puede mandar esto el apóstol? Porque él, como hemos leído en la lectura de la misa, dice, mi vivir es Cristo y todo lo demás lo tengo por basura, con tal de poseerle a él, pero a él le poseo. Y entonces me pueden ir mal las cosas circunstanciales, pero todo es pasajero, pero tengo a Dios en mi corazón. Estad alegres, hombre, porque tenéis ese tesoro. Esto es ser cristiano. Veamos los consejos que da San Juan de la Cruz para vivir esta indiferencia. Esta indiferencia exige visión de fe y esfuerzo. Es necesario acostumbrarnos a ver a Dios en todos los acontecimientos que nos suceden y en todas las personas que nos rodean, sin dejarnos impresionar por los sucesos prósperos o adversos y dándoles a todos trascendencia de eternidad, persuadidos de que todas las cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que te ayuden en la consecución de tu último fin. Claro, todo está en la providencia de Dios. No lo olvidéis. No se cae una hoja de un árbol sin que lo permita el Señor. Con esta conciencia de un Padre bondadoso que nos ha creado y que dirige nuestros pasos para que lleguemos a Él, tenemos que vivir. Dios es mi Padre, qué feliz soy. La conquista de la indiferencia es producto, por tanto, del esfuerzo continuo. Una larga paciencia, a pesar de todas las contradicciones, logra conseguirla. Claro, a una con la gracia de Dios, que es el milagro que quiere hacer en nosotros. Los consejos de San Juan de la Cruz son muy sabios y nos dan gran luz. Y más, si queréis, en la vida actual, esta sociedad a veces tan complicada, de prisas, de agobios. No estamos viviendo como, qué sé yo, como muchas familias vivían hace 80 o 90 años en una sociedad rural y que los días eran parecidos todos, sin las prisas y las estridencias que tenemos ahora. Ahora estamos como mucho más bombardeados en nuestro espíritu por los agentes externos de la precipitación propia de una sociedad tan convulsa como la que estamos viviendo, ¿no? Por eso necesitamos más estas lecciones de amor de los santos y grabarlas en nuestro corazón. Y se puede obrar el milagro porque Dios también eso lo tiene previsto. Dios quiere que sea santo aquí. Cuando yo digo ese ejemplo de hace 80 años, no es por nostalgia vana. No, Dios te quiere aquí. Y aquí te dará las gracias para que tú vivas esta santa indiferencia, abandonado en su amor. Este es el reto que tenemos. Y esto es la súplica que hacemos al Señor. Primer consejo de las cautelas de San Juan de la Cruz. Procura conservar tu corazón en paz. No te desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mira que todo se ha de acabar. Cuando oyes una noticia, cuando no han salido las cosas como has querido, cuando sale, se está haciendo una ley horrible, debatiéndose en las cortes y va a salir, cuando conserva tu corazón en paz. Como consecuencia de este abandono, Dios sabe más. Procura hacer lo que está en tu mano bien. Pero otras cosas que no dependen de ti, las sufres, pero con paz. Segundo consejo, no te entristezcas de repente por los casos adversos del siglo, pues no sabes el bien que traen consigo, ordenado en los juicios de Dios, para el gozo sempiterno de los escogidos. Cuando te contraría alguna cosa, di, Señor, tú sabes más, tú sabes más. Cuando Santa Mónica pedía por su hijo Agustín, que era un mujeriego, un juerguista, en los años primeros de... Y ella pedía que se convirtiera. Y lo pedía. Y no veía. Durante mucho tiempo no notaba que el Señor le estaba escuchando. Estuvo 16 años rogando con lágrimas y oraciones a Dios que se convirtiese su hijo. Lo último que tenía en mente Santa Mónica era dudar de Dios. Dios tiene sus tiempos, lo que quiere es que yo ame. Claro, San Ambrosio le termina diciendo, no te preocupes, mujer, que no se puede perder, hijo de tantas lágrimas. Y efectivamente, después de 16 años, ¿qué es lo que ocurrió? Que Dios le dio mucho más de lo que había pedido, porque ella pedía que se convirtiese su hijo. Y de aquellas lágrimas y de aquella súplica confiada, lo que Dios le concedió fue pues un santo padre y doctor de la Iglesia, cuya doctrina todavía sigue haciendo mucho bien a tantos en la Iglesia. Confianza en Dios, ¿no? No te entristezcas de repente. Tercer consejo, en todos los casos, por adversos que sean, antes nos hemos de alegrar que turbar, para no perder el mayor bien, que es la paz y la tranquilidad del alma. Cuarto, aunque se hunda y todo suceda al revés, vano es turbarse, pues por esa turbación antes se daña más que se aprovecha. O sea, que nunca está justificado el que pierda la paz, el que pierda los papeles, en que des puñetazos en la mesa. Eso nunca está justificado, porque no lleva a nada. A nada bueno, por lo menos. Sosiégate, ten paz. Estamos en manos de Dios. Esta es la confianza. Porque o creemos o no creemos, claro. Quinto, llevarlo todo con igualdad pacífica, dice el santo. No solo aprovecha el alma para muchos bienes, sino para que en las mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y ponerlas remedio convenientemente. Es decir, que si pierdes la paz, sueles también perder un poco, atolondrarte un poco, y entonces incluso en la solución que tomas te equivocas. Mejor serénate y acertarás con lo que tienes que hacer mejor. Por lo tanto, la última, no es voluntad de Dios que el alma se turbe por nada. No pierdas la paz. Inténtalo, vamos. No pierdas la serenidad. Pase lo que pase. Pídele esta gracia al Señor. No es voluntad de Dios que el alma se turbe de nada, ni padezca trabajos. Si los padece en los adversos casos del mundo, es por flaqueza de su virtud, porque el alma del perfecto se goza en lo que se pena la imperfecta. Nada me puede pasar que no esté previsto por Dios, que es mi Padre, que lo sabe todo, lo puede todo y me ama. San Juan de la Cruz vivía estas consignas, claro. En 49 años de vida, sus pies descalzos no pisaron más que espinas, pero hicieron florecer a su paso un sendero de rosas. Sus labios, que gustaron tantas mieles, no exhalaron más que poesía. Desde el cielo sigue animándonos a imitar su amor a la cruz, como dice la oración de la misa, de su misa, su amor a la cruz en perfecta negación hasta alcanzar la gloria eterna. Esta indiferencia es la espiritualidad del senderito carmelitano, Santa Teresita, ¿no? La indiferencia canta, oh senderito de mi vida, qué dulce te haces para mí, que voy a Dios yendo por ti. No quiero saber, no quiero entender, no quiero ver ni sentir, solo sé una verdad y esa me hace feliz. Dios es amor, Dios es poder, suma bondad, sumo entender, y en ese amor y esa ternura y en esa grandeza de mi Dios descanso yo. Tendrás que sufrir, tendrás que padecer, pero siempre estás en la palma de la mano del Señor. O también la oración de la canción de Dios es mi Padre, también de las Carmelitas. Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios. La ponemos ahí, en uno de los textos de la hoja verde. Ejemplos de indiferencia de los santos nos hacen bien, porque es escuela de santidad, tenemos que tener los modelos bien cercanos. Santa Rosa Filipina de Chesne es una heroína de la indiferencia. Después de mucho insistir, consigue que Santa María Magdalena Sofía de Barat, que era la fundadora, la destine a América del Norte. Ella enterrará con alegría los 32 últimos años de su vida allí. Con 4 compañeras desembarca en Estados Unidos. Se instala con ellas en la más rotunda pobreza en medio de la población heterogénea de Luisiana y de Missouri. Llueven sufrimientos, calumnias, la santa les escribe desde Francia a sus hermanas. Temo para vosotras más los peligros de la prosperidad que los de la persecución. Filipina, con regia indiferencia, soporta las contrariedades del clima, la aparente esterilidad de su labor. La fiebre amarilla arrebata un buen puñado de sus hijas, remata su aventura misional. Con la epopeya de los potobatomíes y a los 72 años se interna en los confines de Missouri. Su figura misionera se agiganta con nuevos sufrimientos. Poco antes de morir escribe: jamás tuve triunfos personales, pero Dios me ha dado la gracia de gozar con los éxitos de otros. La sensación de fracaso la perseguía, pero una extensa maternidad espiritual fue el premio en la tierra de su generosa y tenaz indiferencia. Hoy, más de 2.500 religiosas americanas en casi 100 casas son el fruto de su siembra. Pío XII la comparó en su beatificación con los grandes misioneros españoles del siglo XVI. Este ejemplo, junto con el que ponemos al final, San Pedro Luis María Chanel, protomártir de Oceanía, están demostrando que la confianza e indiferencia alcanzan una sorprendente y sobrenatural fecundidad. Este hombre mártir muere a los 38 años, martirizado en una de las islas del Pacífico. Se lanzan sobre él, cae bañado en sangre, repitiendo: es un bien para mí, es un bien para mí. Desde entonces, fortuna, aquella isla se transforma. Sus habitantes, los caníbales, se hacen acogedores, se convierte a Dios. La fecundidad ha sido una vez más, y como tantas veces en la vida de los santos, recompensa de la indiferencia. Son ejemplos gigantes, ¿no? O ejemplos de estos gigantes que han amado a Dios apasionadamente. San Juan María Vianney dice: vale la pena abandonarse en los brazos de Dios, pero piensa que abandonarse significa estar en una disponibilidad total a sus planes. El abandono es la manifestación más plena del amor y de la confianza. Abandono es olvidarte de ti mismo y confiar solamente en Él. Es creer firmemente en su amor divino. Es confiar hasta la audacia, aunque no veas el final. Es como dejarte llevar y navegar sin temor en el mar inmenso del corazón de Dios, porque en el corazón de Dios no hay más que amor. Y San José María Escrivá: os aseguro que si confiáis en su providencia, si os abandonáis totalmente en sus brazos omnipotentes, nunca os faltarán los medios necesarios y gozaréis de una alegría y una paz que la posesión de todos los bienes de la tierra no os puede dar. Es bonito acercarnos a los santos y ver cómo han vivido ellos y cómo han acertado y cómo van caminando por la vida con seguridad. Con sufrimientos también, no les faltaron persecuciones, pero tenían certezas. Y esas certezas les daban una libertad impresionante, ¿no? Y por fin, confianza en María. Confiemos mucho en la Virgen. Es reina y María y madre de la indiferencia. En los esplendores de su gloria vela por nosotros. Confía, tenemos que confiar en su valiosa intercesión. Tú eres camino que al cielo guía. Tú eres estrella que da luz. El que te sigue no se desvía, el que te ama llegará a Jesús. Siendo ella capitana, podemos nosotros vivir cara al cielo, serenos, indiferentes, transparente, nuestra frente como el cristal y el hielo. Atravesará por los bienes temporales de la tierra sin perder los eternos de la gloria, nos pide la Iglesia en su liturgia. En medio de los vaivenes de este mundo, tendremos fijos el corazón donde están los verdaderos gozos. Bueno, esta es la indiferencia. Entonces, pasamos a la hoja verde, que es la práctica cristiana para esta semana. La oración, sigamos insistiendo, porque no nos quedemos solamente, lógicamente, en las ideas, ¿eh? Hay que aterrizar en el contacto con Dios, ¿eh? Avivando la fe, ¿eh? Porque la fe en cuanto al contenido dogmático de las verdades que creemos, están requiriendo nuestra adhesión de la voluntad y de la mente. Es decir, que yo me adhiero a lo que el credo me dice, que es, el credo es como una síntesis de la Sagrada Escritura, las verdades fundamentales que los primeros cristianos ya, digamos, gestaron, quisieron hacer ese credo, que era como el germen, lo más sustancial, por aquello por lo que había que dar la vida. Entonces, las verdades del credo requieren nuestra adhesión de mente y de corazón y de voluntad. Ahora bien, la fe también es operativa como consecuencia de esa adhesión. Si la adhesión es fuerte, la fe en ti es como un grano de mostaza con una capacidad, una vitalidad sorprendente. Y entonces esa operatividad de la fe se produce especialmente en la oración. Cuando tú te engolfas en Dios, decía Santa Teresa de Jesús, cuando te sumerges en Dios, y entonces disfrutas de esas verdades, y como la gracia actúa, entonces puede irse produciendo esa transformación en Cristo, haciendo los pasos de la oración que decíamos, de recogimiento, segundo de quietud y luego de unión. Por lo tanto, avivar la fe en la oración es muy importante. La oración, dice San Juan Crisóstomo, en ese texto que os pongo en la segunda parte, la oración es la luz del alma, el verdadero conocimiento de Dios, la mediación entre Dios y los hombres. A través de ella, el alma se eleva hacia el cielo y abraza al Señor con un abrazo inexpresable. Un abrazo inexpresable. Intentad, hermanos, intentad este abrazo inexpresable en la oración por la fe. No nos conformemos con una oración de cumplimiento fría en que no tocamos al Señor. Pidamos un abrazo inexpresable, dicen los santos. Como hace un niño de pecho con su madre, el alma llama a Dios llorando, hambrienta de la leche divina. Esto es experiencia de Dios. Son textos los que os pongo a continuación para completar el tema, digamos, y para que podamos meditarlo durante todos los días de la semana. El primero es la providencia divina, Sagrada Escritura, Mateo 6, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni escogen, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis mucho más vosotros que las aves del cielo, las flores. Nada más, mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Es un texto de la providencia de Dios delicioso. Saboreadlo. ¿Qué significa confiar en Dios? Dice Pío XII. Tener confianza en Dios significa abandonarse con toda la fuerza de la voluntad sostenida por la gracia y por el amor. No obstante, todas las dudas sugeridas por contrarias apariencias en la omnipotencia, en la sabiduría y en el amor infinito de Dios. Confiar en Dios es creer que en este mundo nada escapa a su providencia, ni en el orden universal, ni en el particular, que nada sucede, ni ordinaria ni extraordinariamente, que no esté previsto, querido, permitido, siempre dirigido por ella a sus altos fines, que en este mundo son siempre fines de amor a los hombres. Confiar en Dios es creer que a veces puede Dios permitir que en esta tierra y durante algún tiempo triunfen el ateísmo y la impiedad, lamentables oscurecimientos del sentido de la justicia, infracciones del derecho, torturas de los hombres inocentes, pacíficos, indefensos y sin apoyo. Es creer que así es como en un momento dado Dios deja caer sobre los individuos y sobre los pueblos pruebas cuyo instrumento es la malicia de los hombres, por un designio de su justicia enderezado a castigar los pecados, a purificar las personas y los pueblos con las expiaciones de la vida presente para hacerlos volver así por tal camino. Pero es creer al mismo tiempo que esta justicia contiene siempre aun en la tierra, siendo una justicia de Padre, inspirada y dominada por el amor, por áspera que pueda parecer la mano del divino cirujano, cuando con el hierro penetra en las carnes vivas, un activo amor es siempre su guía e impulso, y sólo él, y sólo el verdadero bien de los individuos y de los pueblos se hace intervenir tan dolorosamente. Todo eso es confiar en Dios. No tengamos miedo, aunque parezca que triunfa el ateísmo, el mal, que los malos triunfan. Vive escondido en el corazón de Dios, con esta confianza. Y entonces estarás en el corazón de la Iglesia, en el corazón de Dios, con paz, con paz. Aprende a vivir con paz en esta sociedad que parece que no la tiene y que no la genera. Esto es ser hijo de Dios. Incluso a nivel humano, esto es de un valor impresionante. Y entonces tendrás que ser referencia para otros. ¿No ha dicho el Papa Francisco que estamos viviendo una experiencia de Iglesia que viene a ser como una especie de hospital de campaña? ¿Por qué? Porque hay muchos heridos por el camino. Heridos no solamente físicamente, sino sobre todo heridos interiormente, con depresiones, con afecciones psicológicas, que no han sido queridos, que no han sido amados. Refúgiate en Dios y tú vives serenamente, equilibradamente en el amor de Dios. Y si lo haces bien, podrás también eficazmente ayudar a otros. Esto es ser santos. Señor, haz conmigo lo que desees, dice Santa Teresa de Calcuta, en el texto 2. Jesús, fijaos cómo rezan los santos. Jesús, escucha mi oración. Si esto te complace, si mi dolor y mi sufrimiento, mi oscuridad y mi separación te dan una gota de consuelo, Jesús mío, haz conmigo lo que tú desees, el tiempo que tú desees, sin una sola mirada a mis sentimientos y dolor. Te pertenezco, imprime en mi alma y en mi vida los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes por mis sentimientos, no te preocupes ni siquiera por mi dolor. Es tremendo, ¿eh? ¿A qué niveles de amor se puede llegar? Puede llegar el alma enamorada. Si mi separación de ti lleva a otros a ti, y en tu amor y su compañía encuentran alegría y placer, entonces, Jesús, estoy dispuesta con todo mi corazón a sufrir lo que sufro, no solo ahora, sino por toda la eternidad, si esto fuese posible. Tu felicidad es lo único que quiero. Por lo demás, por favor, no te molestes, incluso si me ves desmayar de dolor. Es mi voluntad saciar tu sed con cada gota de sangre que tú puedas encontrar en mí. No me permitas que te haga daño de ninguna manera. Quítame el poder de herirte. Te suplico solo una cosa, por favor, no te preocupes de volver pronto. Estoy dispuesta a esperarte toda la eternidad, tu pequeña. El texto tercero es el testamento de Santa Bernardita, precioso, no lo leemos porque tampoco es necesario, no nos da tiempo, pero leedlo, para que veáis lo que es la pobreza de espíritu y un alma vacía de sí y enamorada de Dios. Y luego San Rafael Arnaiz, el hermano Rafael, la espiritualidad, ¿qué más da? Un hombre probado por Dios, que es como un capricho de Dios, porque él entró en la trapa para ser, pues qué sé yo, pues para realizarse, ser, estudiar, ser sacerdote, ordenarse. Nada más entrar, a los 4 meses, Dios permite una enfermedad que le cambia totalmente y le hace santo, a la manera de Dios. ¿Cómo puede decir San Rafael Arnaiz que la enfermedad fue inconveniente para su santidad? Al contrario, Dios se sirvió con la mano izquierda, como hace muchas veces, de esa enfermedad para elevarle a una santidad que no hubiese conseguido seguramente por el camino ordinario y convencional. ¿Qué cosas tiene el Señor? Dejémosle hacer en nuestra vida. El ejercicio de la caridad de esta semana. La oración de recogimiento y de quietud lleva a la intimidad con Dios, a ese abrazo inefable que decíamos antes, ¿eh? A ver si lo podemos suplicar, por lo menos desear. Y te facilita la caridad con los demás. Comprensión, paciencia, claro, porque al rezar y estar experimentado el amor que Dios te tiene, entonces te haces inmediatamente más caritativo con los demás, si lo haces bien. Comprensión, paciencia, control de tus palabras, miradas y reacciones. Intenta ser comprensivo y suave en tu trato. San Francisco de Sales nos da ejemplo de humildad y de dulzura en el trato con los demás, a pesar de que, según dicen, tenía un carácter colérico y fuerte, y es conocido en el santoral como el dulce Francisco de Sales. Tuvo siempre un fuerte combate, pero la gracia triunfó en él, ese ejemplo de mansedumbre en el trato con las almas. Preocúpate mucho por los demás, sobre todo por los más cercanos. Reza por ellos, ten gestos de cercanía y afecto. Una carta, una invitación, algún detalle. Preocúpate de que se acerquen más a Dios. El amor al prójimo te debe hacer desear que todos sean felices en este mundo y bienaventurados en el otro. Que todos se salven, que ninguno se pierda eternamente, que nadie ofenda a Dios y que ninguno finalmente se encuentre un solo momento en pecado. Esto es el celo apostólico que debemos pedir mucho al Señor. Lo han tenido en alto grado los santos. San Antonio María Claret nos hace el retrato de lo que espera de sus hijos, los misioneros del Inmaculado Corazón de María, pero nos sirve también a nosotros. Fijaos qué retrato hace. Yo me digo a mí mismo, un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa, que desea eficazmente y procura que todos los por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa sino cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar y sufrir y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Perdonad que os ponga ejemplos tan elevados, tan sublimes. Sé a quién estoy hablando. Y hay santos que son admirables y hay que admirarlos. Y si tiran de nosotros, al nivel que estamos, pues mejor, que tiren un poco más. Aunque ellos sean puestos ahí, en la altura de las montañas, como dice el Salmo, ¿no? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Los montes son los santos, pero me impulsan, me animan a que yo, en el lugar, en el ámbito donde estoy, vaya más, con más garbo, ponga más fuego de amor, ame mejor. Y por fin, el ejercicio de la abnegación. Insistamos en el silencio, en ese recoger el alma en sí, en el control de los sentidos. Para que yo hable, decía Jesús a Gabriel Abusis, para que yo hable en tu casa, es menester que estés en ella. Evitar la dispersión, la serenidad, dominio de ti. Que si Dios te está hablando, hombre, estate atento. Y eso es la serenidad. ¿Le dedicas tiempo? ¿Hace silencio? ¿Ha querido Jesús decirte algo en esta semana y no ha podido? Cuida mucho el silencio interior, es fundamental. Este proceder, este recoger el alma en sí, es lo primero que Dios hace en un alma cuando quiere comenzar a devastarla, a desbastarla, purificarla. Este es el manantial de donde con el tiempo nacerá el agua límpida de la unión con Dios. Porque la unión interior crece en el interior, a base de actos interiores. Muchas almas no advierten sus imperfecciones, especialmente por vivir derramadas fuera de sí mismas. Por tanto, la interioridad también nos sirve mucho para la purificación. Santa Faustina dice, mi alma es muy sensible al susurro de la gracia. Y también, aunque por fuera estoy ocupada en distintos deberes, la presencia de Jesús me sumerge en un continuo recogimiento. Recogimiento. Santa Teresita, un alma en silencio es como una ciudad sin defensa. Un alma sin silencio es como una ciudad sin defensa. Quien aguarda el silencio, quien guarda el silencio, guarda el alma. Era un ángel que exhalaba una atmósfera de calma, dicen de ella, una atmósfera de silencio, de dulzura y de pureza que me hacía contemplarla con un verdadero respeto. Qué bien hace un alma serena, llena de Dios, llena de oración. Por lo tanto, para este dominio debes también ser mortificado en la comida. Ofrece esta semana, por ejemplo, algún sacrificio como esto, renunciar a algún postre o dulce, tomar un alimento que te gusta menos en vez de otro que te gusta más, dejar el pan o algún plato en la comida, etc. Alguna cosa concretita. Jesús es por favor. Terminamos ya. Solamente recordar que lo del rosario que pusimos el pasado jueves vamos a empezar, no mañana, porque mañana es justo la fiesta de los mártires y coincide la hora, y creo que es mejor no andar cambiando de hora. La hora va a ser los viernes a las 8 de la tarde. Ahí conectaremos y entonces empezaremos de mañana en 8 días, el viernes siguiente a mañana. Pues eso, entonces estad preparados para que recemos ese rosario juntos y podamos convocar a otros muchos que se adhieran para esta oración a la Virgen, que sin duda nos hará mucho bien. Terminamos porque ya es la hora.